¿Qué tal? La Racha Aldeón. Saludos de José Luis Blanco, White Man. Cuando son las 3 y 6 minutos de la tarde, arrancamos Iruko a Vizcayan. En el programa de hoy, 29 del mes de noviembre, históricamente nos vamos a ir hasta la temporada 2006-2007. Sonando por aquel entonces un grupo como Muse con este Black Holes and Revelations. Supermassive Black Hole. Porque hablaremos de esa temporada, la 2006-2007, la tercera de los hombres de negro en la Liga Endesa, la Liga ACB. Y para ello hablaremos en la parte final de nuestro programa. Bueno, parte final, la mitad, porque prácticamente tenemos destinado más de media hora para ello. Con Asier Zengotita Bengoa, el jugador que pasó dos temporadas en el Bilbao Basket y después, bueno, pues pasó pues muchos ascensos de la Liga LEB por la Liga Francesa y ahora está, pues en ese momento, luego hablamos con él, diluyendo si se termina o se sigue una temporada más. Ahí está el bueno de Asier. Pero antes, lógicamente, mañana tenemos partido, por fin. Se acabaron las ventanas, vamos a cerrar la ventana. Pues prácticamente, como decía el grupo Triana, ¿no? Venga, mañana tenemos partido. No, partidazo. Jugamos en el Príncipe Felipe de Zaragoza. Seguramente el nombre tenía que haber sido José Luis Abos, pero bueno, decidieron los mandatarios maños que no se cambiaba el nombre y se ha mantenido pues un anacronismo en el doble sentido de la palabra, tremendo en el pabellón maño, que siempre registra muy buenos ambientes, que tira para bien y para mal de su equipo y en el que Sune Vila Basket quiere ganar y poner pues un poco la tirita después de la última derrota frente al Juventud de Badalona. No salieron las cosas y bueno, pues 9 jugadores se han ido por ahí para jugar con sus selecciones y vamos a escuchar también a Tomás Hielo, ¿no? Que ha sido uno de los que ha estado con Polonia pues jugando dos partidos de clasificación. Pero claro, otro que también estuvo en Zaragoza fue Jaume Ponsarrau, Tomás Hielo también y Linason, pero con Linason hoy no hemos hablado, igual mañana, ya veremos que estamos en Zaragoza y si nos va bien el partido seguro que bueno, Triple que siempre nos atiende con amabilidad, como todos los jugadores de Bilbao Basket, pues esperemos que pueda ser importante, porque mañana el bueno de Linason tiene enfrente a Duljevic, pero a más gente este Zaragoza que está a una sola victoria, ha ganado todos sus partidos en el Príncipe Felipe, tanto en Liga como en la FIBA Eurocup, donde, pues si se cumplen los pronósticos, nos podemos cruzar en la siguiente fase o en la siguiente de la siguiente. Me explico, ¿no? En las semifinales seguramente. Bueno, lo iremos viendo, pero lo importante mañana es el partido. Ellos tienen una victoria más que Bilbao Basket, hablan en Zaragoza de Copa, nosotros tenemos una victoria menos y si consigue la victoria, seguramente ninguno de los dos podría acceder a la Copa. Luego ya veremos, esto es baloncesto y pueden suceder muchas cosas, ya veremos. Tenemos a Porfisac también. Así que con todo esto, pues llegaremos hasta las 4 de la tarde en una nueva edición de Iruko a Vizcayan.
En Bar Restaurante Libán Nicaragua tenemos una valoración de 4.7 estrellas en Google. Disfruta de los mejores nachos artesanales y nuestra comida típica nicaragüense. Menú de picoteo y platillos que no te puedes perder. Estamos en carretera Basurto Castrejana 9. Con 4.7 estrellas, sabes que te encantará.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización. Poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling. Tu elección natural. Beotibar.net.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Rage Against, también de este año 2006-2007 que estamos repasando en, bueno, pues estos 25 años, pues nos toca poner la música de ese año rock and rollera, lógicamente. Hablamos del partido de mañana frente al Casademont Zaragoza. Lo recordamos, ¿no? Que es un partido en el que el conjunto maño tiene una victoria más y en el que, pues ya me pongo a Arnau, lo tiene claro. El Príncipe Felipe tira y Vilo Vázquez lo que tiene que hacer es devolver, ¿no? Pues esa estabilidad, no ser el equipo que perdió la temporada pasada, porque ni ellos ni nosotros somos los mismos.
Tienen de las mejores parejas de bases de la liga, tienen una pareja de cinco súper complementaria y que lo están haciendo muy bien, especialmente en casa. Sí que es cierto que han tenido malos momentos de juego, pero los buenos momentos de juego que han tenido han sido espectaculares. Y te pasan por encima en ritmo, en capacidad ofensiva, en fuerza, en físico. Y cuando encuentran estos momentos, pues realmente es muy difícil pararles, ¿no? Es muy importante estar sólidos, vivir sus buenos momentos, aprovechar tus buenos momentos y entender el partido a 40 minutos o más.
Sí, ya ve, el Zaragoza, que ha ganado todos los partidos en casa, pero con alguna dificultad, un par de ellos, ¿no? El pabellón, ¿qué les da? Me explico, porque es uno de esos países, decía Tomás, uno de esos lugares en los que cuando se enciende, como que les ofrece muchísimo, y que seguramente sea importante que no tengan esos buenos momentos, ¿no? Porque las últimas campañas también allí, yo creo que lo hemos vivido, ¿no? Momentos en el que propio Tomás nos hizo 4 o 5 minutos espectaculares, etcétera.
Es un sitio donde el contexto de las rachas, pues entra y encaja muy bien, y ellos lo aprovechan. Encima tienen jugadores calientes, ¿no? Antes me he dejado a Justa, que Justa pues hace, ahora mete canastas incluso sin tener tiempo. Pues tenemos que estar preparados para todos estos momentos en los que realmente pues son muy 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 peligrosos, ¿no? Y en el Príncipe Felipe pues todo pues se coge una dimensión aún mayor. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Sólidos mentalmente, vivir cada momento y que tal como está el baloncesto ahora, pues las rachas también se pueden devolver con rachas.
En perfil aficionado me coloco, Duljević Linason, me parece un enfrentamiento espectacular. Luego no sé si se podrá dar en la cancha porque son, dices, pues son parecidos, ¿no? Pero no, realmente son muy distintos, ¿no?
Muy distintos, sí.
No sé qué vibraciones, yo como aficionado me apetece mucho ver ese enfrentamiento.
Son dos jugadores que en la pintura son muy buenos y muy determinantes. Dublevich para nosotros es un dolor de muelas porque tiene una dimensión que es su juego de perímetro. Y para nuestra defensa es un problema, es una dificultad. Y bueno, vamos a intentar hacer ajustes, no más de los que nos hagan cambiar nuestra identidad defensiva, porque uno de los problemas que hemos tenido en los últimos partidos quizá es que nos hemos desorientado ajustándonos demasiado, pero es un jugador que demanda mucho, 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 ¿no? Y es cierto que allí hay un muy buen partido. Yo creo que la competición de cinco, hablo de sus dos cinco y contra nuestros dos cinco, creo que puede ser importante para el partido. Pero como decía, también la de bases, ¿no? Y que en todo ese juego, todo ese resto de jugadores de perímetro que tienen rachas, pues estar bien. Justa, Slaughter, ¿no? Y bueno, a ver si los podemos por aquí controlar, ¿no? Creo que no, a nosotros no nos interesa no personalizar el duelo Dublo y Stripby, y sí entenderlo más en parejas. A ver si estamos bien.
Se necesita que estén bien todos. Y Jones, personalmente, creo que puede ser una figura muy importante, porque está claro que van a tratar de sacar de su sitio a Linason, y de su sitio me refiero, de la zona de influencia que tiene, ¿no? Bajo el aro y bueno, pues recogiendo rebote largo, sobre todo los cuatros y los treses, y que no sea Linason el que tenga que salir fuera pues para cerrar el camino a Duljević, que sigue siendo un buen tirador, que además está en un muy buen momento de forma, ¿no? Ha regresado con hambre, decía Porfisac, al que vamos a escuchar, porque también ha anunciado que en principio es duda el base italiano Spisu, un jugador importante en la rotación del equipo maño, pero que, bueno, pues estas cosas sí ha llegado con la rodilla un poco tocada, con los partidos de la selección italiana, pero bueno, yo creo que al final estará jugando. Y bueno, pues en este caso, Porfirio Fisac, el técnico del conjunto de Zaragoza, pues habla de un partido casi vital, ¿eh? Le da una doble importancia. Se le cuestionaba allí en la prensa de Zaragoza sobre la Copa, y él habla más de la cuestión de ese crecimiento que tienen dos equipos, pues en cierta medida similares, ¿no? Porque jugamos la misma competición europea y siempre está hay un paso por detrás de lo de playoff. Ese paso va a ser difícil, ¿eh? Bueno, partido de doble trascendencia.
Yo lo que veo clave es que para mí es un partido absolutamente decisivo, porque es un equipo que en los últimos años nos ha estado tocando pelearnos con ello. Es un equipo de esa parte que yo digo, donde tenemos que luchar a ver quién es el mejor, ¿no? Y para mí es un reto más personal, más particular que de clasificación. Creo que es importante para nosotros entender que este tipo de partidos en nuestro campo y en su campo tienen la misma importancia. Son como duelos dobles siempre, ¿no? Entonces, con todo el respeto que tiene, con todo el buen entrenador que ellos tienen, creo que para nosotros es un partido muy importante, igual que para ellos, como siempre intentamos hacer.
Y además en el Príncipe Felipe, donde pues la temporada pasada, por ejemplo, Vila Basket ganaba por 17 puntos a 16 minutos del final y acabó perdiendo por 14 puntos, ¿no? Tenéis ya en la página web de Radio Popular, radiopopular.com, en unos momentos estará en portada, pues información al respecto del partido, ¿no? Del recuerdo de la crónica de aquel encuentro en el que pues fue tremendo, ¿no? Porque parecía que hasta el descanso a ellos no les entraba absolutamente nada y finalmente los primeros buenos minutos de 25 minutos de Vila Basket al final se fueron a la porra, ¿eh? Porque se fue un parcial de 46-15 con además Santi Justa como jugador muy importante, pero claro, es que jugar en casa te da estas circunstancias y lo tiene claro Porfirio Fisac, que para ellos el Príncipe Felipe es vital, por eso han ganado todos sus partidos allí.
El deporte profesional y el baloncesto, para mí lo más bonito de todo es que no importa lo que ha pasado, solo importa cuál es el futuro y lo que viene, ¿no? Es un partido bonito ante un rival con muy buena aportación exterior, con muy buen nivel a nivel de la línea de tres, con jugadores anotando con mucha facilidad y con gente dentro, bueno, pues un hombre que conocemos todos muy bien, que ha crecido muchísimo, que es Trillinson en este sentido, lo cual nos alegramos porque, bueno, estar con un buen sitio para él y un buen sitio donde le está ayudando a crecer. Creo que es un partido donde, repito, Bilbao ha quedado líder de su grupo, está en la siguiente fase, donde está haciendo las cosas muy bien y ha sido capaz de ganar fuera de casa. Por lo tanto, partido de máxima exigencia para poder sacarlo hacia adelante y para nosotros, pues jugar en el Príncipe Felipe, como me preguntabas, pues siempre es una gozada porque sabemos que, y creo que lo vamos a necesitar, si algún momento el equipo no está acertado o no está correcto defensivamente, pues el Príncipe Felipe siempre hay un balón que te lo recupera, entonces que sea el balón importante.
Me espero es que el balón importante se lo quede Vila Basket y consiga una victoria que no va a ser sencilla. ¿Cómo llegan los hombres de negro? Bueno, pues bastante estresado. Jaime Ponsarnau nos decía que para él ha sido, bueno, pues ha sido duro. Duro después de perder con el Juventud y no poder entrenar, no tener a ningún jugador para hacer nada. Y claro, pues que los jugadores se nos fueron en las ventanas. Tomás Hielo, que por lo menos él, siempre con esa sonrisa y esa educación increíble, el jugador polaco, pues bueno, cree que le ha venido bien a él y al equipo pues la disputa de esos partidos.
Bueno, honestamente, pienso que esta pausa para la ventana nos vino muy bien para el equipo. Hemos perdido el último partido contra Juventud y pienso que nos quedamos un poco con un sabor amargo en nuestras bocas por el estilo como hemos jugado, porque no fue el nivel que realmente sabemos que podemos jugar. Y claro, cuando ocurre un momento así en la temporada, si no te levantas muy rápido, puedes tener una mala racha de 2, 3, 4 partidos seguidos y que puedes acabar con una mala racha de derrotas. En nuestro caso, nos ocurrió esto y directamente tuvimos la ventana de FIBA. Y lo bueno fue que casi todos los jugadores tuvieron que ir a jugar con sus propias selecciones. por un lado es muy bueno porque todos pudimos disfrutar una experiencia un poco diferente. Por otro lado, claro, no tuvimos mucho descanso. Justo hemos hablado con otros jugadores que ya nos parece que el último partido ACB hemos jugado hace 2 meses y pasaron, no sé, 10 días o algo así. Pues para nosotros pienso que fue un buen momento para tener un poco el cambio de ritmo, pero a la vez ahora cuando volvimos, claro, todos volvieron lunes, martes, y tuvimos poco tiempo para prepararnos, pero pienso que se ve como antes, que somos un equipo que quiere trabajar mucho, que tiene mucha hambre, y ahora es un buen momento para volver a jugar a nuestro nivel.
Mañana, con 3 entrenamientos, Bilbao Basket se va a enfrentar a Casamón Zaragoza, que tiene algo parecido, ¿eh? Tampoco vamos ahora a creer que el más perjudicado pueda ser Bilbao Basket, que sí, pero bueno, por lo menos toco madera. No ha venido ningún jugador lesionado, algo que parece que con Espisu sí en el Casademón Zaragoza. Equipo en el que militó la temporada pasada Tomás Hielo. Poco tiempo, es cierto, pero bueno, siempre es un poco, bueno, enfrentarte a tus excompañeros y volver a vivir el partido en el Príncipe Felipe, pues hombre, algo especial sí, pero nos lo explica el bueno de Tomás.
No diría que es un partido muy especial porque tampoco pasé tanto tiempo ahí, pero sí es verdad que desde el primer día que salió el calendario con las fechas ACB, tuve esta fecha marcada en mi calendario. Es una oportunidad, no solo para mí, pero para todo el equipo, ganar en una cancha difícil y demostrar nuestro nivel después de una pausa con la ventana de FIBA.
Siempre es difícil ganar fuera de casa, pero el equipo, además de Zaragoza, está haciendo exactamente eso, ¿no? Gana todos los partidos de casa, ha ganado todos los partidos que ha jugado en el Príncipe Felipe, mientras que ha perdido a domicilio. Es la liga, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos que es complicado ganar fuera, conoces bien la cancha. Un partido clave en ese sentido, de decir, vamos a intentar romperles y acercarnos a un rival, entre comillas, directo.
Sí, pienso que jugar en el Pabellón como Príncipe Felipe es un poco extraño, porque hay momentos donde te parece que estás muy encima del rival y estás ganando de 10, 12, 15 puntos. Y en segunda parte del partido, especialmente en el último cuarto, pueden ocurrir cosas locas. Todo el pabellón se levanta, empieza a gritar y la situación se pone muy difícil. Entonces pienso que necesitamos mantener calma durante 40 minutos. También parece que Zaragoza es un equipo un poco de rachas, que vienen rachas buenas como rachas malas en la cancha. Entonces da igual si estamos 10 arriba o 10 abajo, mantener nuestra calma, seguir con los mismos objetivos que tenemos para el partido. Y pienso que seguramente podemos ir ahí y volver con una victoria.
Es un equipo que mezcla muchos jugadores jóvenes y veteranos, ¿no? El propio Duljević, que parece, pues yo creo que un gran fichaje, ¿no? Uh-huh. Bien recuperado, el propio Sule, y luego mucha dinamita por fuera. Por dentro os vais a tener que pegar bien.
Sí, seguramente. Pienso que hay mucho protagonismo por el tema de Duljević, también como de Trey Bell-Haynes y Santi Justa, que ahora parecía que jugó a su nivel bueno con la selección. Entonces, claro, son los jugadores que siempre necesitamos ser muy atentos con ellos y son los puntos clave en nuestro plan del partido. A la vez, pienso que ellos, como nosotros, tenemos una situación parecida, que ellos piensan que son mucho mejores que la situación que tienen en la liga. Pienso que nos pasa lo mismo. Pues será un buen reto para ambos equipos para ver quién realmente está jugando a este nivel.
Las 3 y 25 minutos de la tarde. Seguimos en la sintonía de Irukoa Bizkaia en Radio Popular Herri Irratia y con Kirwalk. Seguimos repasando musicalmente la temporada 6-7, de la que vamos a hablar enseguida con Asier Zengotita Bengoa. Los partidos de mañana. Ah, por cierto, que Emir Suleimanovic ha renovado por 3 temporadas más con el equipo maño, así que bueno, el ex Bilbao Basket que mañana estará en el Príncipe Felipe, y a ver si tenemos también un ratito para poder charlar con él. A las 6:30, el sábado, Unicaja, La Laguna, Tenerife, el primer puesto en juego. Ahí es nada. A las 6:00 PM también tenemos el Río Breogán, Covirán, Granada, nuestro partido a las 9:45. Casademón Zaragoza, Surrebilo Basket y Basket Girona, Morabank, Andorra. El domingo por la mañana, 12:30, Baxi Manresa, Barça y UCAN, Murcia, Dreamland, Gran Canaria. Things, A las 5 de la tarde, Jaiopos Lleida, Leima, Coruña y Baskonia, Valencia, Basket. Y termina la jornada. Esta jornada número 9 con el partido a las 6 y media entre el Juventud de Badalona y el Real Madrid, que ayer ganó el clásico en Euroliga frente al Barça. Dos prórrogas, Venga, vamos a viajar en el tiempo enseguida.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640 06 02 82. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Chicago, el clásico de Broadway por excelencia, llega al Teatro Arriaga, Antioquia. Atrevida, seductora y sofisticada, Chicago es escandalosamente glamurosa, peligrosamente sexy. Estreno 5 de diciembre, 4 únicas semanas.
Entradas en taquilla o en la web del Teatro Arriaga.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
Las 3 y 29 minutos de la tarde. Y si era Ennio Morricone. Pero cuando esto suena de otra manera, lógicamente. Es Metallica, el año 2007, de ese año vamos a hablar, la temporada 2006-2007. Rockarrolero, claro. Y hablamos con uno de los integrantes de aquella plantilla, lo de la temporada 2006-2007, que es la tercera de Bilbao Basket en la ACB. Ya se había conseguido ganar al Baskonia y se habían quitado pues muchos de los fantasmas que habían rodeado a Bilbao Basket en el primer año. El segundo fue de estabilidad y el tercero, podemos decir que de crecimiento continuo. Y entre ellos había un chaval jovencito que empezaba a despuntar, bueno, ya bastante, y que llegaba a Bilbao como, pues no lo sé. Así es, Cengotita Bengoa, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo llegaste a Bilbao?
Pues mira, yo venía de Valencia. Yo venía de... Empecé desde pequeñito, me fichó el Barça, estuve en la Masía, y a los 17 años me fichó el Valencia, estuve en Valencia 3 años y, pues ya te digo, con 19, 20 años, una cosa así, pues llegué a Bilbao. ¿Eh?
Y esa temporada, yo sé que el equipo era muy de Chus Vidorreta, autor, ¿no? El Chus, claro, salvando las distancias, que han pasado muchos años, pero era un equipo muy, muy estructurado, con muchas jugadas. ¿Y qué rol te daba Chus?
Pues mira, yo la verdad es que yo llegué siendo el pipiolo. Yo venía del básquet todavía de chavales, digamos. Al final, cuando das el salto de juniors al profesionalismo, es un salto muy grande. Y yo llegué, Chus Bilbao, Chus me dio la oportunidad de unirme al club, Y bueno, pues ya te digo, yo llegué, me metí en un equipo donde había un montón de pesos pesados de las ligas europeas, americanas. Sí. Y nada, ya te digo, yo tengo un gran recuerdo, de aprendí muchísimo, de bueno, te puedo decir nombres que conocéis de sobra en la ciudad: Sabo, Román, sí, Montañez, Andy Panco, bueno, ¿qué te voy a decir, no? Javi.
Te digo te voy a decir la plantilla, para que te acuerdes un poco y nuestros oyentes también lo recuerden bien. Estaba Fred Weiss, ya con el recorrido, ¿no? Yo creo que ya hemos olvidado todos un poco, pues, aquella gran canasta de Vince Carter, y un recorrido que tuvo Fred en Bilbao fue tremendo, y luego pues ya recuperado con esos problemas que hemos hablado ya alguna vez con el propio jugador, pues psicológicos, ¿no? Por que se le cayó el mundo encima, ¿no? Por así decirlo, ya pues trabajando además en diferentes cuestiones en Francia. Luke Recker.
Digo yo más. Sigo manteniendo relación con Fred.
Sí,
he estado 6 años jugando en Francia y sigo manteniendo relación bastante buena, sí.
Y también te decía, igual en este horario no se puede decir, pero te seguía diciendo lo de eres un tío tan de puta madre.
ahora es un señor importante en la televisión francesa. Ahora
sí.
Es un señor importante, pero por WhatsApp sigue diciendo las mismas tonterías.
Las mismas barbaridades. Ahora con chaqueta y estas cosas, ¿no? Con lo que le costaba a él quitarse el chándal. Vaya año de Fred, también. Era Javi y él, ¿no? Me parece como que era el núcleo. Claro, tenías a Luke, que empezaba a meter triples fácilmente, ¿no? El propio Román, que yo creo fue uno de los mejores años, ¿no? Que tuvo en su trayectoria. Voy a decir el resto porque si no podemos parar con cada uno. Martín Ranchi, sí, sí, con este mejor en no entrenar. Andy Panco, pues que no te dé la mano. Javi Salgado, Román Montañez, Marco Banich, que en 3 meses aprendió castellano. Tremendo. Ronnie White, que este es capítulo aparte, que te voy a preguntar. E Iván Koljevic, que este necesitaríamos otros 6 programas. Savovic, Nacho Azofra, que terminó la temporada con el equipo y que yo creo que fue un lujo para todos los que pudimos conocer a esta persona, ¿no? Una persona muy, muy especial. Lo mismo que Spiel, que llegó, no metió nada, porque él era, decía así, dice, me voy porque no meto nada. Y luego acabó metiendo en otro equipo. Cosas de esto que seguro que tú también sabes mucho de esto. José Ángel Antelo, del que no vamos a hablar de política. Milan Bajstorovic, este tipo espectacular. Y así el tengo Tita Bengoa. Un equipo muy, muy chulo, además con mucha gente con hambre, ¿eh?
Pues sí, sí, la verdad es que, y de hecho yo de todos los equipos que he pasado, que ya han sido unos cuantos desde entonces, sigo manteniendo relación con muchos de ellos. Sí que es verdad que al final cuando juegas conoces a tantísima gente que a muchos compañeros pues juegas una temporada y luego no vuelves a tener contacto con ellos apenas. Pero sí que es verdad que de esta plantilla que has dicho, y sigo manteniendo bastante. De hecho, mi mujer es croata y hace 4 días hablé con Marco, porque son de la ciudad de al lado. También estoy muy en contacto con Drago Pasalic, que es del año siguiente, sí, pero también, o sea, que nos hemos visto recientemente. Con Fred Weiss, ya te digo, en Francia, con Javi, ese es un equipo de los que realmente he mantenido contacto.
Sí, Luke Recker, bueno, que hizo las delicias, ¿eh? Ese primer año no tanto, pero el segundo, en el que luego te preguntaré alguna cosilla, que fue fantástico ese segundo año tuyo también en el equipo. Pero centrándonos un poco en el primero, tú eres el nuevo, por así decirlo, el jugador 11-12, ¿no? de la plantilla. Tienes minutos, no acabas de jugar mucho, porque realmente al final juegas en total, son 5 partidos esa temporada. Y curiosamente, los 3 primeros con victoria, la jornada 4, sales poco, ¿eh? O sea, es lo que esta primera temporada un poco era como jugador de rotación y jugador importante en los entrenamientos. Metes además un triple contra el Alta Gestión Fuenlabrada, juegas contra la Casbah y Girona, que también es victoria, juegas contra el Barça, que esos 15 segundos en pista supongo que fueron especiales, ¿no? Porque ganar al Barça y en la casilla pues tuvo que ser curioso. Y después los 2 últimos partidos, pues 2 derrotas con el Pamesa Valencia de aquel entonces, y en Vitoria con el Tau Cerámica Baskonia, en el que yo recuerdo perfectamente a las risas que nos echamos con el bueno de Nacho Azofra antes del partido.
Sí, sí, sí. Yo ya te digo, ese fue mi primer año y llegué y yo me dediqué pues a aprender el baloncesto, a aprender el profesionalismo, el día a día, entrenamiento, y bueno, luego ya te digo, era muy joven, tuve las oportunidades que tuve. Pero bueno, que yo siempre digo que de todo hay que sacar lo bueno, y de ese año aprendí lo que no está escrito. Aprendí lo que no pone los libros del baloncesto.
Y de esa, con toda la gente ya. De esa plantilla sigues en contacto, y hemos visto que hay jugadores que luego hicieron una carrera pues fantástica, ¿no? El propio Marco Banis, con el que, bueno, pues en Bilbao fue tremendo, y luego, pues, por desgracia, las malditas lesiones, ¿no? Le dejaron además con una operación de rodilla que luego tuvo complicaciones y acabó prácticamente con su carrera cuando había llegado, pues, económicamente a lo más alto, ¿no? Porque tenía pues unos sueldos muy importantes en, pues, si no recuerdo mal, en Rusia, ¿no? Yo creo que estaba en Rusia.
En Rusia, sí.
Sí, estaba con sueldos fantásticos. Y bueno, te voy a preguntar por dos nombres curiosos para que la gente se acuerde un poco de ellos. Iván Koljevic, ¿era cierto que iba siempre con un balón en la mano, incluso cuando viajaba?
En casa. Y en casa.
Y en casa. En casa los vecinos se quejaban, eso ya lo sé.
Cuando viajaba, sí, dando sus botes, y bien fuertes además al suelo para que suene bien.
Botaba a una velocidad increíble.
Iván era un tío peculiar, era un tío balcánico 100%, el baloncesto a las venas y hasta cierto punto de locura.
Sí, un poco.
Punto de locura competitiva.
Además, después de cada entrenamiento se quedaban a hacer una barbaridad de tiros, ¿no? De triples. Era curioso. Y el lado contrario, el de Rodney White, que estuvo poco tiempo, pero dejó huella, ¿eh?
Dejó huella en todo el país, yo creo.
Sí, Manresa sí, también.
Rodney, pues sí, ¿qué te voy a decir? Que no sepa ya casi todo el mundo. Rodney llegó, llegaba al vestuario y según te miraba ya te daba miedo. Pero bueno, pues ya tuvo las anécdotas que más o menos sabemos todos, de quedarse dormido de vez en cuando, de jugar con un palillo en la boca. Bueno, pues esas son divertidas.
Sí, esas cuestiones. Un año en el que viviste partidos en el BEC, que era antes, ¿no?, de, por así decirlo, del desembarco, ¿no?, en lo que iba a ser el nuevo pabellón de Bilbao Arena. Jugáis en la casilla siempre, con un ambiente increíble. ¿Y cómo eran esos partidos en la casilla y ese traslado al BEC?
Pues en el BEC eran muy bonitos. En el BEC la verdad es que siempre, pues bueno, casi siempre jugaba contra Madrid, Barça, Baskonia. Era muy bonito, pero como jugar en la casilla no hay nada. Como jugar en la casilla no hay nada, y yo ya he pasado por unos cuantos pabellones y ese ambiente, esas, no sé, 5.000 personas raspadas que entraban ahí eran como 100.000. El BEC, sí, era muy espectacular y había mucha gente, pero ya te digo yo, como jugar de local en la casilla no hay nada. Así que no puedo, en Miribilla, si te digo la verdad, no he estado ni de espectador, no te puedo decir la diferencia, pero en la casilla era una gozada. Y el BEC, pues bueno, más espectacular y tal, más gente, claro, bonito también, pero como la casilla nada.
Sí, se montaban espectáculos un poco alrededor, era un poco más formato americano, ¿no? De partido de NBA, entre comillas, con actuaciones y cuestiones, pero para el puro amante del baloncesto parece que se queda un poco eso, un espectáculo más que lo deportivo. Pero luego, oye, rendíais muy bien en el BEC, también hay que decirlo. El año anterior se ganó Provincia al Baskonia, y en este BEC pues se le ganó al Barça también, que jugaste tú ese partido. Vamos, que como que había cosas que también eran positivas en ese primer año. Entrenabas también en la casilla. ¿Y cómo era eso de ir andando al pabellón y que todo el mundo te conociera y esto? Porque yo creo que es algo que lo cuentas ahora, seguramente a tu familia, ¿no? ¿Que tienes un hijo, una hija?
Tengo dos. Una hija y un hijo.
Claro, sí. Tú les cuentas que vas al pabellón como si fueses al gimnasio. Tiene que ser curioso porque, claro, ves los pabellones y, claro, entre seguridad una cosa y otra, iba la gente en bici o andando y como un usuario.
Sí, yo de hecho iba andando. Yo vivía al lado de Basurto y yo de hecho iba andando. Así que ya te digo, era muy familiar porque siempre ibas paseando y veías a todo el mundo. Y bueno, yo soy vitoriano, como ya sabéis, pero yo siempre digo que Bilbao es mi segunda casa y yo, como he estado en Bilbao, no he estado en ningún sitio. La verdad es que la gente encantadora en todos los aspectos, no solo en el deporte, sino serviciales. La verdad es que para quitarme el sombrero, de verdad, para quitarme el sombrero. Yo lo conocí cuando tenía, ya te digo, 18 o 19 años, y no tengo más que palabras. De hecho, Bilbao siempre y voy mucho, lo considero como una segunda casa. Y que lo diga un vitoriano, eso vale mucho, ¿eh?
Sí. Además, no son muchos los que habéis hecho el camino a la inversa, ¿no? Algunos sí que ha ido desde Bilbao hasta Vitoria, hasta Gasteiz, pero de Vitoria Gasteiz a Bilbao son es habitual. Y de Bilbao ahí, pues Lucho, con el que hemos hablado hace poco, Marceliño Huertas, que también pasó de aquí para allí, y luego jugadores americanos, ¿no? Lamont Hamilton, bueno, ha habido más de un jugador que ha pasado con este camino. ¿Y tú cómo ves esa? Yo he empezado diciéndote lo de que se había pasado, lo de haber ganado al Baskonia. Tú sabes perfectamente, porque lo has mamado en casa y con tus colegas en Vitoria, lo que significaba para Bilbao Basket hacerse mayor. Me explico. Vitoria es, yo creo que no tiene nada que ver con el mundo del fútbol, y me gustaría que nadie piense estos ni Athletic Real ni nada por el estilo, no tienen absolutamente nada que ver. Baskonia es el club más importante de Euskadi, por décadas, y yo creo que va a ser muy difícil que ningún otro club en Euskadi pueda llegar a los hitos y masa social que tiene Baskonia. Pero Asier, el venir a Bilbao y decir que estos también quieren jugar contra el Baskonia, no de igual a igual, porque eso yo creo que es difícil, pero sí, oye, si le puedo rascar alguna victoria, yo creo que ese pique es chulo, es sano, ¿no? Es bonito, y no me gustaría que se volviera otra vez a entorpecer. Yo creo que los partidos son bonitos entre Bilbao y Baskonia, y el ambiente que se crea, yo creo que es bonito, pero llega un momento en el que, joder, era un poco creyendo que nosotros éramos el Athletic y tú estabas dentro. Bilbao Basket no tiene nada que ver con el Athletic.
No, está claro. Y sí que es verdad que lo que yo he vivido dentro y lo que se ve también, porque también lo sigo cada vez que hay un Bilbao Baskonia o Baskonia Bilbao Basket, lo sigo. Y qué bien que nunca se ven ni altercados ni cosas raras, sino que hay respeto mutuo dentro de la competición, que es lo bonito. Es normal que haya un cierto pique, pero que haya un cierto pique sin sobrepasar los límites. Y es muy bonito, es muy bonito, incluso hasta cuando Donosti, los años que ha estado arriba. Cierto. También. Es los tres equipos que en una, o sea, digamos, en Euskadi, que haya tres equipos en ACB, pues eso da muy bien de qué hablar de la zona, de, o sea, que ya te digo, al nivel de Baskonia será difícil llegar, porque ya lo has dicho tú, no lo voy a repetir, pero Bilbao está yendo con muy buenos pasos, y claro, eso no es de hoy para mañana, eso lleva tiempo.
Sí, y el formato de club también, ¿no? Baskonia siempre busca pues un formato de jugadores de Euroliga, por eso es uno de los propietarios de la Euroliga, y Bilbao Basket pues ha tenido que ir reinventándose pues por cuestiones logísticas, y no voy a hablar de dinero, que todos lo sabemos, y ahora mismo pues se trata incluso de sacar a chicos de la cantera. ¿Tú crees que podremos tener pues esa temporada? Irías dos, estabas Javi y estabas tú, dos jugadores vascos en la plantilla jugando. Ahora mismo lo vemos difícil que haya jugadores vascos estando ahí arriba. Vemos pues que Xavi López Aróstegui, ¿no? Y hay otra serie de jugadores, incluso Iker Chacón, que ya ha debutado con Bilbao Basket. Pero ¿qué nos falta para tener ese nutriente de decir, dos jugadores de Euskadi en el Bilbao Basket o en el Baskonia? Que yo creo que eso al aficionado le debería de ilusionar.
Pues yo creo, mira, en Baskonia hablo porque en Vitoria es muy difícil. En Vitoria es muy difícil ver a nadie de la casa. Es complicado, pues porque ya están a un nivel Euroliga y tampoco ha sido su gran punto, digamos, de meter gente de la casa, ¿no? Pero Bilbao, al contrario, yo creo que sí lo podría hacer un poco por guiándose un poquito por la mentalidad Athletic, aunque es prácticamente imposible hacerlo en el básquet. Pero y te digo yo, ahora ya un poco como experiencia personal, yo he jugado con muchos extranjeros, he jugado con muchísimos extranjeros, de los que luego no quiero decir de que sean ni mejores ni peores, pero luego ves gente de la casa. Ahora estoy diciendo ya un poco más a nivel no solo Euskadi, sino a nivel España. Luego ves gente, jugadores nacionales, que son iguales o mejores pero no tienen ese nombre diferente, no tienen ese puntito de, bueno, hay muchas cosas internas en el baloncesto, ¿no? Que si, bueno, que si agencias, que si tal. No tienen ese puntito y sí que lo que hace falta es jugársela un poco. Entiendo que yo no soy entrenador, no lo sé, pero sí he vivido, he estado en manos de muchos entrenadores. Y eso, eso es pillar con un entrenador que diga, mira, este chaval creo que puede tal, pero darle esa oportunidad. Pero una oportunidad no significa darle dos minutos en un partido. Una oportunidad significa decir, mira, chaval, te voy a meter en rotación y te voy a meter durante X partidos, 10, 15 partidos, 5, 10, 15 minutos, a ver qué hace. Y decir, y al, sobre todo al chaval, decirle, oye, mira, cuando eres joven y estás empezando, no te tienes que complicar. No te tienes que complicar. Para hacer cosas complicadas ya están aquí los que tienen más experiencia. Y eso es lo que yo veo que falta. Eso es lo que yo veo que falta, decir, mira, chaval, tú toma la oportunidad no son dos minutos, sino te voy a ir poniendo cada partido un poco y lo que tienes que hacer es ir aprendiendo. No complicarte, pero sí que es verdad que hay que ser un poco más valiente, yo creo, y para sacar jugadores de la casa, quiero decir, ¿eh? Uh-huh. Es verdad que al final, como entrenador, también es decir, oye, mira, pues este tío está consagrado, tiene una carrera, o este chaval que no lo conoce nadie. Bueno, obviamente ya es opinión de cada entrenador. Pero creo que hace falta un poco más de eso. Hace falta un poco más de decir, y estoy seguro de que saldrían muchos jugadores. Saldrían más de los que tenemos.
Una reflexión que comparto y que aplaudo, porque Asier, estamos viendo. Decía Javi Salgado no hace mucho tiempo, si me hubiera apellado Salgadovich, igual me hubieran ido las cosas distintas. Y lo decía Javi, un tío que ha jugado 30 minutos por partido en ACB, no lo dice alguien que ha estado dos minutos en algún partido concreto. Y hay apuestas ahora que parece que hay entrenadores que quieren o empezar a hacer mezclas, ¿no?, de jugadores, y todos tenemos ahora en mente, ¿no? En Bilbao tenemos a Rubén Domínguez, que en categorías inferiores ha sido pues top 5, y vamos a a jugadores en ACB, no va a decir, pues en el Barça, ¿no?, en el Madrid incluso, y en Zaragoza, ¿no?, Justas, etcétera, hay jugadores nacionales que si juegan pueden hacerlo. En tu caso, tú no tuviste la opción de jugar en Bilbao. Yo pregunté a un agente no hace demasiado tiempo, ¿y por qué jugadores como Asier se van a Francia? Y me dijo taxativamente, pues seguramente porque en la segunda división francesa un jugador español pueda cobrar más que en la ACB. Y yo me quedé a cuadros, y yo como que sí, pues aquí simplemente el jugador nacional lo tenemos como cupo. A mí me estalló la cabeza. Pues no acabo de entenderlo. No, es que económicamente me viene mejor un jugador serbio, porque el primer año paga no sé qué menos la Hacienda por el primer año de no sé cuántos. Y digo, tú tuviste que hacer las maletas por eso.
Es así, a ver, íntegramente cada uno tiene sus restos, pero es así. A ver, en la segunda, primero, que el Francia, la primera y la segunda son liga privada, es como si fuera la ACB en España, está muy bien regulado, tienes tus mínimos, tienes tus protecciones como trabajador, como jugador, tienes tus tal. Y claro, es que yo sé lo que cobran compañeros de no equipos top en ACB. Y bueno, a ver, yo nunca he ganado millonadas, pero sí que mis mejores años económicamente han sido en Francia. Aparte, no solo eso, yo tomé la decisión de irme a Francia, de estar de haber ganado cuatro veces la Leboro, a irme a tercera división Francia. Y todo el mundo dijo, pero ¿qué estás haciendo? A mí me llegaron mensajes de este tío se va a retirar, este tío ya no sirve para nada, a mí me da igual, o sea, no tengo ningún problema. ¿Pero por qué me fui yo allí? Primero, porque yo quería probar, quería cambiar, quería probar otra cultura. Y en España sientes como que tienes un techo de cristal, tienes un techo, y más siendo un jugador nacional. Yo, con todos mis respetos, he jugado el Aleboro contra jugadores que dos o tres años después han estado en la ACB jugando 20 minutos, y el Aleboro no hacían nada. Bueno, pues ¿qué pasa? Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, pero al final tú te vas a Francia como extranjero y eres valorado por 15, o sea, por 15 de lo que eres valorado en tu país. Y claro, luego eso se valora pues también económicamente, al final es todo, obviamente no jugamos, digamos, el baloncesto es un hobby, pero a su vez es un trabajo, quiero decir, y el que diga lo contrario miente, cualquier jugador. Hay épocas cuando eres más joven que no tienes que priorizar el dinero, pero luego hay épocas más adelante que sí, es normal que quieras un equilibrio entre dinero y calidad de baloncesto. Y a mí me ofrecieron eso y por eso me fui. Y claro que económicamente en la segunda francesa ganas bastante más que en cualquier equipo de la tabla media baja de ACB.
Bueno, pues,
y a mí me da pena, porque me hubiera gustado jugar en Bilbao o en Donosti, como estuve casi a punto de hacer cuando salí de Melilla. Pero por cuestiones, bueno, por unas u otras, al final no acabas jugando aquí. Me salió la propuesta de Francia y me fui para allí y estuve encantado.
Y luego has vuelto a la Liga LEB, ¿no? Has estado jugando pues en las islas y no sé ahora mismo qué perfil estás esperando, si sigue, si no, porque ya no te llamo viejo, ¿qué voy a decir yo? Que yo cuando te conocí eras un niño, eres una persona, sí, bueno, un poco viejo y siempre ha sido, una persona igual de responsable, pero ya con familia y estas cosas. Uno piensa ya en este momento, dice, pues no sé si voy a seguir, si le doy un año más y qué hago.
Pues yo sigo en activo, quiero decir, quiero seguir jugando, he recibido propuestas, lo que pasa es que obviamente ahora las propuestas que hay ahora a nivel aquí, primero tengo que ver que ya no me voy solo, que me voy con una familia, primero, y segundo que las propuestas que he tenido no me han atraído mucho, pero sigo abierto, quiero seguir jugando, me encuentro muy bien físicamente, de hecho me encuentro mejor ahora que hace 10, 12 años, porque mi paso por Francia me ha hecho mejorar mucho físicamente. Y quiero seguir jugando, así que estoy a la espera. Estoy a la espera de que me suene el teléfono para poder unirme a algún equipo, que tengo ganas, la verdad que sí que tengo ganas.
Pues esperemos que haya suerte. Asier, estos programas suelen durar como... Mi objetivo cuando empiezo son entre 15 y 20 minutos. Llevamos media hora. Así que podríamos estar mucho más tiempo hablando, pero vamos a tener que dejarlo, pero te voy a hacer una última pregunta. Con tu conocimiento de baloncesto francés, ¿sabes que Bielasquez va a jugar contra dos equipos franceses? Contra Cholet y contra Le Portel. Lo habré pronunciado horrible, ya que tú has estado tanto tiempo allí. ¿El baloncesto francés sigue siendo eso de correr a lo bestia y de un lado para otro, que siempre decíamos, no, baloncesto anárquico y tal? Ahora vemos a París y dice, bueno, pues igual esto de anarquía, si meten los tiros, no es tan anárquico. Ves a que hay dos, tres equipos siempre de Euroliga, de las máximas competiciones. ¿Tomamos en serio a estos equipos franceses? ¿Deberíamos de hacerlo ya definitivamente, por fin?
Hay que tomarlos en serio, y te digo por qué. Porque tienen condiciones físicas que nosotros no tenemos, y cada vez se fijan más en nuestro baloncesto a la hora de pensar. O sea que si tú combinas físico suyo y baloncesto nuestro, eso es muy peligroso. Y creo que cada vez se van olvidando un poco más de la anarquía esa y jugando un poco más en equipo. Y si lo hacen, si consiguen equilibrar eso, son muy, muy competitivos.
Bueno, pues avisados quedamos. Porque además Solet creo que todavía estaba siendo líder de la liga francesa, que con equipazos, ¿no? O sea, que eso evidentemente habla bastante bastante bien, ¿no? Del potencial que tenemos. Hacer Cengotita. Hacer Cengotita Bengoa. Yo siempre te llamo Cengotita. Ya sé que siempre se...
Cengotita.
Siempre te ha cortado.
A mi familia de Bilbao le dejo que me llame como quiera.
Pues lo dicho, ha sido un placer, y así nos podemos ver pronto en alguna cancha, si es en algún equipo de ACB o la Liga LEB, mejor, pero lo primero la familia, que eso es lo más importante. Así es, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Es que ricasco, muy bien, gracias a vosotros.
Agur.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
En el Festival de Teatro de Santurchi, este sábado, Yo soy azul, una propuesta que reflexiona sobre el envejecimiento de las mujeres, reconociendo su capacidad de amar, de desear, de sentir desamor o sentirse vivas. Y el domingo, Eneko Sagardoi y Vito Rogado presentan en euskera Emakume baten borroka eta metamorfosia, del escritor francés Édouard Louis, proyecto autobiográfico sobre la heroica transformación de una madre en un mundo con cabeza y cuerpo de hombre.
Avenida de la estrella polar, llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero.
Y hasta aquí nuestro Ico a Vizcaya. Simplemente recordándote que mañana tiene partidazo lo entiende que a Vizcaya. Bueno, tiene una cuesta tremenda, ¿no? Los últimos partidos que creíamos que era el momento en el que no se iban a conseguir resultados, y los de Lucas Fernández sí, sacando resultados. La semana pasada se ganó a Casa de Mon de Zaragoza. Lo de mañana a las 6 de la tarde, pues tiene pinta de que va a ser más difícil, porque se enfrentan a la ex entrenadora de Guernica, Ana Montañana, con su, pues bueno, siempre potente, potentísimo equipo que el Perfume Lesia Avenida suele ir haciendo cada temporada. El partido arrancará a las 6 de la tarde y bueno, pues ya tenemos a Itziar Estimuño con el equipo y a la espera de que llegue algún fichaje. Lo iremos viendo. Mañana partido interesante a las 6, así que a las 8 que arrancaremos desde el Príncipe Felipe, ya os podemos comentar el resultado y nos centraremos en el Casa de Zaragoza, Surne Bilbao Basket.
Una estrella fugaz, yo me ponía tan tierno.
Ahora me diría, esto no es rock and roll. Sí, hombre, todo puede ser rock and roll, más o menos bueno, te puede gustar más, menos. Y bueno, pues Pereza pues tiene sus cositas. Esta canción es una gran canción, Estrella Polar, de ese año 2007, que hemos repasado con Asier Zengotita Bengoa. Así que por mi parte es todo. Con Fernando Mendico os acompañamos desde la 1:30. Quedáis con Es Posible y Juan Majubera. Mañana el partido de Bilbao Basket desde las 8 en Zaragoza. Y el domingo tenemos otro partido del Athletic, en este caso en Vallecas, ante el Rayo Vallecano. En esos dos partidos tendrás por aquí la voz de la persona que se va. Es que Eric Ascos os quiere.
Para los dos, hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios, no dejo de pensarte aquí.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.